Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo este miércoles 3 de julio de 2024. La conducción técnica del programa hoy corre a cargo de Gerardo Huerta, quien saludamos, y saludamos en los teléfonos a Bere Flores. Ella, como siempre, lista, preparada, atenta y sonriente, con pluma en mano, para que usted llame a los 33 38 13 15 15 o el 33 38 13 14 21. Son dos líneas telefónicas convencionales. Tome nota, memorícela si lo prefiere, o utilice la plataforma WhatsApp o Telegram. Usted también elige. Solamente le pido me ponga su nombre para compartir con el resto del auditorio. El 3311-551962. Como todos los días, un saludo desde donde quiera que usted se encuentre. En su auto, si está dirigiéndose de un punto a otro, de su centro de trabajo a su hogar o a visitar a alguien. Si lo está haciendo, si escucha el programa a través de las ondas hercianas o de la señal de la internet. Muchas gracias por seguirnos en vivo. Y si lo es, en la retransmisión. Gracias también. Me da mucho gusto cuando se hacen presentes, cuando escriben y dicen yo escucho el programa en su retransmisión a la 1 de la mañana y anoche, ¿qué tal? ¿Qué tal el tormentón? El día de hoy, si usted tuvo que salir, que dirigirse a algún punto, seguramente ya se dio cuenta de los estragos prácticamente por toda la zona metropolitana. Y es que sí vale la pena que revisemos qué hemos hecho. Nada menos el día de ayer citaba el diario NTR las opiniones de expertos, de académicos de la UDG respecto a lo que está pasando, a lo que está afectando nuestra calidad de vida, los puntos de riesgo con motivo del temporal de lluvia, que hay que decirlo, ya este mes de junio históricamente se convierte en uno de los que más ha llovido, pero lo que está pasando con el desarrollo urbano, este desarrollo que contradictoriamente está yendo en detrimento de nuestra calidad de vida. Por ejemplo, el doctor, el académico del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, Luis Fernando Álvarez, quien habla de el desarrollo que en teoría debería de evitar que las personas mueran, pero que en realidad es lo que las está matando. Y es precisamente esta observación ante el temporal que ha provocado la desaparición de dos personas en Tlajomulco y Zapopan. Él explica que se tiene un temporal muy copioso, usted ya lo ha comprobado, y esto agrava la situación. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué el desarrollo urbano tiene que ver con complejizar más esto, lo que ocurre cada temporal? ¿Qué pasa con nuestra ciudad tan frágil? Es Guadalajara, que ante un chubasco se desquicia. En el trayecto aquí a la estación, a Radio Metrópoli, yo vengo de la zona del Auditorio Telmex, de la zona poniente de Guadalajara, de la zona norte, norponiente, y algunos túneles cerrados en un punto. Me tocó el caso de Avenida Américas para lo que es tomar la desviación hacia Avenida Ávila Camacho. Necesariamente todos los vehículos que veníamos por los carriles centrales teníamos que tomar a la derecha a seguir por la Avenida Américas, y esto provoca pues que se hagan congestionamientos viales, personas desesperadas. Y si transitamos hacia otros puntos, me tocó observar en la zona de Providencia, concretamente en la avenida con este nombre, Avenida Providencia, las unidades de parques y jardines con maquinaria retirando el arbolado caído, árboles enormes, árboles adultos de muy buena altura, que también nos lleva a reflexionar qué está pasando. No hay debida supervisión, la velocidad de los vientos fue tan fuerte como para provocar estos estragos. En fin, el académico Luis Fernando Álvarez, repito, del Centro Universitario de Arte y Arquitectura, del CUAD en la UDG, hablaba de cómo hemos impermeabilizado las zonas altas de la ciudad, cómo hemos puesto concreto, cómo hemos taponeado, cómo hemos provocado gran parte de del problema que ahora estamos viviendo. Y lo expresó en forma textual: aún cuando ya existe concretos que son permeables, seguimos implantando concreto permeable que no permite que el agua pase a los mantos freáticos. Tenemos un problema en el caso de Guadalajara, advierte. De repente algunas ciudades optan por tener pozos de absorción. Sin embargo, el suelo de Guadalajara es bastante frágil. Que esta alternativa tiene que ser limitada o bien estudiada. Una advertencia, una observación con todo el peso y con todo lo que implica. Él dice que la obra hídrica que se realizó en el Parque San Rafael va por el rumbo correcto, pero es insuficiente. Insuficiente para regular el problema. Es necesario replicar esta obra en el centro y en distintas cuencas para regular el volumen de agua que está cayendo. Dice a su vez que se debe ser creativo, regular el flujo de agua, porque actualmente se tienen grandes volúmenes que se dejan correr al caño, es decir, que se desperdician, no se están almacenando para después utilizarlos. Ya sabemos lo que es la crisis hídrica, lo que son los tiempos de secas y la necesidad de reutilizar el agua. No hay novedad en el sentido que ya lo sabemos, nos lo repiten y cada año escuchamos lo mismo. Sin embargo, parece que el problema se agrava. Allí una tarea pendiente y para la presidenta electa municipal de Guadalajara, por cierto, Verónica Delgadillo, uno de los temas que abordó durante su campaña. Ella habló de una coordinación con los gobiernos estatal y federal para llevar los recursos necesarios porque se requieren miles de millones de pesos para renovar la red hídrica para resolver el tema, por ejemplo, de las fugas. ¿Sabe usted que alrededor del 30% del agua que corre por las cañerías se desperdicia por precisamente todas estas deficiencias en materia de infraestructura? Pero bueno, el día de hoy comenzamos el programa con información que ya transmitimos aquí en Radio Metrópoli, que tiene que ver con un estudio realizado por la Universidad de Guadalajara, un estudio relacionado con las desapariciones en Jalisco y los desaparecidos. Es la UDG la que da a conocer resultados del mapa de geolocalización de la desaparición de personas en nuestra entidad. Destaca que San Juan de Dios, Oblatos y Analco, estas colonias tapatías, así como Valle de los Molinos y San Juan de Ocotán en Zapopan, son las zonas, las colonias donde más desapariciones se han registrado. De acuerdo al trabajo, de hecho, en la Universidad de Guadalajara se han detectado 12 municipios con una frecuencia mayor a 7 desapariciones de personas. Y en estos 12 municipios, escuche usted los que se citan: Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, Tala, Lagos de Moreno, Encarnación de Díaz, Puerto Vallarta, Ixtlahuacán de los Membrillos y Chapala. Los investigadores destacaron que, de acuerdo a la información proporcionada por los colectivos, son más de 3.300 fichas de búsqueda las que se han creado a partir del 2018. Este estudio se realizó precisamente con base en los datos ofrecidos por los colectivos, entre ellos Entre Cielo y Tierra, Buscando Corazones en Jalisco, Por Amor a Ellos, Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, Luz de Esperanza y, a su vez, información oficial de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Búsqueda y la Fiscalía Estatal. Todos estos que he citado proporcionaron sus fichas de búsqueda, la información relacionada y con dato desde el 2018 se hizo el mapeo. Y se detectó en su conjunto la publicación de más de 8.000 cédulas con datos de personas que han desaparecido en este periodo, desde el 2018 hasta el 2024, es decir, en los últimos 6 años en el sexenio del gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Daniel Alejandro Rojas López es egresado de la carrera de Sociología. Él participó en el estudio y dijo que tras la depuración de las fichas de números, de nombres duplicados y otros que no tenían los datos requeridos, se terminó realizando una base de datos con 3.332 registros. Se llegó a la conclusión de que esta cifra de desapariciones se cometieron en Zapopan con más de 700 casos, en Guadalajara con más de 660 y 12 colonias tapatías. En Tlajomulco se cometieron 511 desapariciones, en Tlaquepaque cerca de 300, en Tonalá 171, 158 en El Salto, 57 en Lagos de Moreno, Tala con 55, Encarnación de Díaz con 44, Puerto Vallarta con la misma cifra y el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos con 37, finalmente Chapala con 24. Guadalajara como le señalaba, concentró la mayor cantidad de desapariciones en 12 colonias, y en estas colonias se destacó las mencionadas, las de San Juan de Dios y Oblatos y las de la zona centro. David Coronado fue entrevistado sobre el tema. La información la publica el diario El Occidental en una nota firmada por Elizabeth Ibal, y de acuerdo con él, con David Coronado, las colonias del área metropolitana están presentando una cantidad importante, elevada, de desapariciones, y explicó que Zapopan es el que presenta mayor cantidad, en lo que hay que hacer énfasis, y en esto enfatizó, dice, en nuestros datos, porque Guadalajara estaría también en condiciones similares, es decir, Guadalajara y Zapopan con el mayor número de hechos registrados. En Chapala, pues se enciende el foco rojo porque se está ya registrando en este mapeo la incidencia, un fenómeno que duele, un fenómeno, una situación terrible que habla de la angustia, de la necesidad de que se modifiquen las estrategias para combatir, erradicar, evitar que se cometa este delito, este que es el de las desapariciones, su gran incidencia en nuestra entidad. Pero pasemos a otra información relacionada con lo más destacado hoy en el campo de la política. Ayer en el programa, recuerda que le comenté que en el foro sobre diálogos acerca de la reforma judicial al que se ha convocado y que el tercero se llevó a cabo en Toluca, se dio a conocer la cifra estimada de lo que estará costando la encuesta para la elección de jueces, ministros y magistrados. Se hablaba de entre 3.000 y 3.500 millones de pesos. El día de hoy ha habido información en el sentido de que el INE desmintió a la virtual presidenta, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, porque ella ayer en el encuentro que tuvo con jóvenes, del que también a usted le comenté que les agradeció y que les dijo que no vuelvan a permitir que les hablen ninis y que sin ellos no habría sido posible su triunfo y transitar a esta fase de la transformación de nuestro país. Bueno, en ese encuentro que tuvo la presidenta electa, les señaló que la reforma estaría costando alrededor de 7.000 millones de pesos. Pues entre la información política destacada hoy es que el INE desmiente que se cuente con un estimado para esta elección y que a partir de la posible reforma judicial, pues no tiene ni siquiera la manera de implementar este ejercicio para llevar a cabo la consulta. En el caso de la estimación que yo a usted le mencioné desde ayer mismo y que hoy ha sido replicada y ha sido ampliamente difundida desde ayer que lo señaló, se trata de declaraciones del senador de Morena, Ricardo Monreal, precisamente en el marco de estos diálogos para la reforma al Poder Judicial. Él reiteró que costaría entre 3.000 y 3.500 millones de pesos y también que el dinero podría salir de los fideicomisos del Poder Judicial. Es el INE el que hoy aclara que no hay elementos para tener un cálculo aproximado. Así sea la cifra de los 7.000 millones que habría dicho Claudia Sheinbaum, o la que sí se tiene la certeza de que la afirmó Ricardo Monreal, el senador de Morena, dice el INE, no hay elementos para tener un cálculo aproximado sobre algo que no existe en este momento. Y en la red social X, el INE posteó: el instituto está al tanto de los trabajos que se llevan a cabo en el Poder Legislativo y, en su caso, extraña atento para hacer frente a las implicaciones de una posible reforma. El órgano electoral enfatizó que no ha tenido ningún análisis sobre el tema, como el senador de Morena ya lo adelantó en esta reunión sobre los diálogos para la reforma al Poder Judicial. ¿Y qué ha dicho la titular del INE, Guadalupe Tadei? Ella lo último que señaló sobre el tema es que hay un proceso para llevar a una elección, llevarla a cabo vía las urnas de estas figuras, refiriéndose a ministros, magistrados y jueces, pero también hizo un llamado la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, a ser prudentes y a esperar. Y esto es lo que declaró Guadalupe Tadei: siempre lo mejor, sin dejar de estar atentos para poder incluir en el presupuesto aquellas actividades que se derivarán hacia el instituto y que tendrían que ver con tareas operativas de campo. Así están las cosas con relación a la reforma al Poder Judicial y las estimaciones que, de acuerdo al INE, pues no sabe de dónde las sacan o no habría elementos para concluirlas. El día de hoy el presidente también hizo referencia a lo que la propia Claudia Sheinbaum ha mencionado, que le recomiendan, algunos le piden, y es parte de lo que en las redes se maneja, de que pinte su raya, que ponga ya una línea muy clara de que hasta aquí lo que es el gobierno de la 4T con el sello AMLO y que ya sea ella la que tome el control. Y sobre todo porque ahora en septiembre, que se integre la nueva legislatura federal, se estará dando paso a parte de las 20 iniciativas, 18 para ser exacta, que el presidente presentó y que por no contar con la mayoría quedaron pendientes. Principalmente está la relacionada con la reforma al Poder Judicial. Pues dijo el presidente: yo no soy cacique, ni ella es pelele. Esto lo dijo hoy el presidente ante la polémica que se ha generado, sobre todo, le repito a usted, en las redes sociales y en los sectores de oposición para que Claudia Sheinbaum pinte su raya. El día de hoy por la mañana le preguntaron sobre las declaraciones de Claudia Sheinbaum y esta petición de que pinte su raya, y el presidente López Obrador dijo que ambos, Claudia y él, son compañeros, coincidieron porque defienden la transformación y que la han iniciado al lado de millones de mexicanos. Finalmente señaló que sus adversarios son elementales y obvios, que la intención es que ella y él se peleen, algo que anticipa pues no va a pasar. Para irnos a la pausa, le comento a usted que en enero próximo, en enero de 2025, va a iniciar el juicio civil que ha promovido en Estados Unidos el gobierno de México en contra de Genaro García Luna, el que fuera secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, y también en contra de su esposa, Linda Cristina Pereira. La información la dio a conocer hoy el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la UIF, Pablo Gómez. Él estuvo en la conferencia matutina con el presidente López Obrador y dijo que el estado civil que guarda este tema desde el 21 de septiembre de 2021 contra García Luna ante la Corte de Florida tiene que ver con el reclamo de más de 630 millones de dólares. Dice que esta cifra se ha logrado reintegrar a la Tesorería de la Federación solamente 2 millones de dólares. Repito la cifra, de un reclamo superior a 630 millones de dólares solamente ha entrado a la Tesorería de la Federación de nuestro país la cifra de 2 millones. Así es de que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, dice que el juicio civil en contra del que fuera mano derecha de Felipe Calderón está en etapa de descubrimiento probatorio. Es decir, él explicó que las partes van a estar recabando y aportando evidencias para probar o para desacreditar las acusaciones, es decir, para incriminar o para defenderse. Por lo pronto se será hasta enero próximo y el gobierno de México lo que espera es que ese dinero regrese a nuestro país. Vamos a una pausa, no le cambie. De regreso estaremos platicando con Lupita Ramos Ponce de CLADEM. ¿Y sabe cuál es el tema de hoy? Acerca de las consecuencias para esos hombres de la política que tienen hijos y que no asumen sus responsabilidades y que se encuentran con una mujer, una madre, una familia que ha procurado el interés superior del menor y que independientemente de las condiciones de la separación busca que la ley los llame a cuentas y que estén dando lo correspondiente a la manutención de los hijos. A los que aún así no cumplen y se les incluye en un padrón de deudores alimentarios, ¿qué consecuencias enfrentan? Hay un fallo reciente del que nos estará platicando Lupita Ramos, hablando acerca de los que quieren estar muy activos en la política y que no les importa estar en este padrón de deudores. No le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Muchísimas gracias por su participación. Les recuerdo, teléfono de WhatsApp o plataforma que elija, WhatsApp o Telegram. El teléfono es el 3311-55-1962. Escriben para saludar, para enviar algunas imágenes, sobre todo el arbolado caído, de los problemas en algunas puntos de la zona metropolitana. Y me escribe, me estoy buscando el nombre de quien está detrás, Cari, para decir, mando un saludo a todos, principalmente en cabina, a Gerardo Huerta, y comenta de la tormenta de anoche. Dice que en la colonia Jardines de San José cayeron árboles y postes en la calle Salomón, entre Isla Cozumel y el kinder que está pasando esa calle Cozumel. Lamentablemente, la CFE no ha respondido y hasta el momento no ha hecho nada para restablecer el servicio. Es decir, que desde ayer están batallando, con lo que implica no tener el servicio de energía eléctrica, los aparatos, sobre todo el refrigerador, si hay alimentos que puedan echarse a perder. Dice que el motivo de comunicarse es para ver si a través de esta queja, pues en la CFE se apiadan de ellos. Es un exhorto para la CFE para que atiendan, porque el reporte está hecho y lo que piden que cuanto antes se restablezca el servicio. Soy Salvador Méndez. El dinero de los fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe destinarse para la elección de los nuevos jueces. Esa es la propuesta de Morena, precisamente lo que nos comenta el señor Méndez, de acuerdo a lo expresado por los dirigentes de Morena, tanto en el Congreso, la Cámara Alta, como en la Cámara Baja. Coinciden en que habría que tomar los recursos, y estiman 3.500 millones de pesos, de los fideicomisos del Poder Judicial. Ayer tuvimos entrevista con el Muñoz Díaz, ahorita se me escapó el nombre, es Jesús Muñoz Díaz, el dirigente del sindicato único de trabajadores al servicio del Poder Judicial en Jalisco, y él no está de acuerdo. Dice que esos fideicomisos, algunos de ellos tienen prestaciones consideradas para el pago de los trabajadores, y no están de acuerdo ni en la elección y mucho menos en que vaya a ser financiada la encuesta con estos fondos. Se comunica Carlos Gómez, dice Esperanza, entonces el INE la va a hacer o no. Apenas estamos en esa parte, le toca de acuerdo con la ley realizar el ejercicio, pero dice el INE, todavía no se hacen los estudios, los análisis, y todavía no hay claridad respecto a de dónde se obtendrían. El señor Javier González, ¿alguien sabe qué hay en López Mateos? ¿Algún problema en el sentido sur a norte? Si en el auditorio, entre los que nos escuchan, tienen dato de lo que está ocurriendo en esta importante avenida, espera la información. Francisco Padilla, por su parte, dice que hace 2 meses hizo un pozo de absorción de agua de lluvia en su terraza. No gastó más de 5,000 pesos. Fue al CIAPA varias veces, buscó asesoría, pero dice, nadie supo cómo. Esto sí me parece increíble, don Francisco Padilla. Él recomienda hacer un pozo de absorción. Dice que obtuvo asesoría a través de un youtuber. Bueno, yo estoy sorprendida cómo en las redes sociales pide ayuda y salen después expertos con remedio y trapito. En el caso Francisco Padilla dice que se metió a YouTube. Fue YouTube, no YouTuber. A través de esa red social, en YouTube, encontró la asesoría y el tutorial para hacer un pozo de absorción. Me encantaría, don Francisco, que nos cuente cuánto tardó. Dice que no gastó más de 5,000 pesos. ¿Qué superficie abarca? Y, bueno, en cuanto tenga ya más que compartir, ¿qué tan benéfico ha resultado? Dice Marta Mendoza que cada día estamos con más problemas de inundaciones, que sin duda esto se debe a las construcciones, pero que a los permisos de movimiento inmobiliario, no dice MC, sino movimiento inmobiliario, revisemos su política en este caso en el que tiene que ver el desarrollo urbano. Me mandan información de el IMSS acerca, es la señora Martínez, pide si podemos intervenir para que pueda obtener una cita. Le pasaré a nuestro compañero Víctor Montes todo lo que usted nos refiere, y para que él, si puede intervenir en su ayuda, o le recomiendo en teléfono público, le haga llegar su necesidad. Muchísimas gracias por escucharnos. Vamos a hacer una pausa. Nos vamos con el mensaje de Lourdes Mendoza para regresar con la entrevista. Dice Lourdes Mendoza que le parece muy positivo que la Unidad de Inteligencia Financiera investigue a la empresa Latinus, la empresa de Carlos Loret. Dice que además debe de extender su investigación a Rocío Nale, a su esposo, a los señalamientos, en este caso, de la virtual presidenta, gobernadora electa, Rocío Nale, en el estado de Veracruz, y a los familiares, amigos y principalmente hermanos del presidente López Obrador. Vamos a un corte, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Mencioné hace un momento que en mi trayecto de la zona sur, en este caso de la zona norte, por Avenida Américas, me topé con el túnel de Zapopan en Ávila Camacho, con desviado, cerrado uno de los carriles, no se puede tomar Ávila Camacho por ahí, y de ello escribe el señor Francisco Villa, porque dice que Avenida Patria, desde Plaza Patria hasta Zapopan, se está convirtiendo exactamente en este momento en un estacionamiento enorme. Lleva más de 10 minutos, no llega al túnel, y dice que está cerrado, y la razón es precisamente por la lluvia, por la tormenta de anoche. Es parte de los estragos, y lo viví en carne propia para llegar a esta estación. Sí, tardé varios minutos. Por eso yo les decía al arranque del programa, hay que recordar que en esta época tenemos que tomar más minutos de margen y salir con serenidad, con calma, porque sí se pone caótico. Verónica Ramírez está de acuerdo en que don Francisco Padilla comparta su experiencia, le gustaría saber más. Don Francisco Padilla, ¿cómo ve? Mándeme más información, capaz de que entre el auditorio hay quienes quieran replicar la experiencia y todo lo que podamos hacer para ahorrar agua, para reciclar, para tener una cultura de mayor cuidado con el medio ambiente, será, por supuesto, bienvenida. Hay que tomar conciencia de lo que está pasando. Y mire, a propósito de ese tema de lo que está pasando y el desarrollo, yo le comentaba al arranque del programa de las declaraciones de un experto del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño respecto a lo que está pasando en la construcción, con el progreso, con la colocación de cemento, con la manera en que estamos dejando pues las zonas pavimentadas sin la posibilidad de que escurra el agua y de que los mantos freáticos se recarguen. Es una situación que sí debe de preocupar, y analicemos el agua reconoce su camino, los cauces, los arroyos, los ríos, y qué pasa, por qué se inunda. Revise usted en dónde se han hecho precisamente nuevos desarrollos, porque hay quienes señalan, antes no me pasaba esto, hace 10 años, qué esperanzas que así cayera una tromba, subiera el agua ni 30, 40 centímetros, y ahora tenemos inundaciones hasta de metro y medio. Habrá una consulta pública, y esta consulta pública cobra relevancia precisamente por lo que implica el desarrollo urbano, que toma varias áreas, varios aspectos, porque los temas son 7: movilidad, gestión integral del riesgo, inclusión, cambio climático, resiliencia, disminución de la marginación y disponibilidad del agua. Es una consulta pública que se va a realizar a través del micrositio oficial del IMEPLAN, que es el Instituto Metropolitano de Desarrollo, el Programa de Desarrollo Metropolitano, que estará a partir del día de mañana y hasta el próximo 17 de agosto. La consulta será precisamente para que estemos revisando estos planes y que se analicen los temas que tienen que ver con la movilidad, con la gestión integral del riesgo. La consulta pública para el desarrollo y ordenamiento metropolitano y la actualización del plan de ordenamiento territorial metropolitano. Esto se les conoce técnicamente como POTMET. Son 45 días y todos los interesados pueden participar en esta consulta pública. Si a usted le interesa, anote consulta pública pegadito punto imeplan punto MX, repito, consultapublica.imeplan.mx. Me mandan imágenes, imágenes muy bellas, me mandan un hermoso arbolito y después, acto seguido, pues el hueco sin el arbolito. Y dice, tardé 2 días en construir La superficie es de 1,60 por 1,60 y 1,60 de profundidad. Capta el agua de lluvia con tubos de PVC. Rellené el pozo con grava de 1 pulgada y media. Puse plantas de pasiflora para mitigar el impacto por la vista de los tubos. Es Francisco Padilla. Entonces, en la primera imagen que yo le digo hermosa, con esa planta de pasiflora, pues se ve el arbolito y no se aprecia lo que hay abajo. Y en la que me mandó consecutiva, que es la de origen, precisamente cuando tiene la excavación, con las medidas que le digo a usted, 1,60 por 1,60, con 1,60 de profundidad. No se aprecian los tubos PVC, precisamente porque colocó estas plantas de ornato. Y pues me parece que es una muy buena opción. Don José Luis López pregunta, ¿por qué cuando Ernesto Zedillo quitó de tajo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación no hubo tanto escándalo? ¿Por qué nadie se pronunció como ahora? Carmen Prisú dice que propone que se entreviste a la diputada Márquez. Ah, supongo que a Cecilia Márquez. Ya la entrevistamos. Dice que fue Cecilia Márquez, la diputada federal de Morena, la que presentó el tema de enriquecimiento ilícito o el presunto enriquecimiento ilícito del gobernador electo Pablo Lemus. Dice que le sería bueno entrevistarla más a detalle sobre el tema. Si la entrevistamos, Carmen Prisú, quizá no estuvo usted cuando transmitimos esa entrevista, nos explicó acerca de las operaciones y la triangulación que dice se realizó con algunas empresas inmobiliarias y por lo que presentó a las instancias correspondientes los elementos de prueba de arranque para que las autoridades ministeriales hagan lo propio y espera que se judicialice el asunto y que se llame a cuentas, de acuerdo con el dicho de la legisladora federal Cecilia Márquez. Vamos a hacer la última pausa. Voy a tener que hacerle un enlace a Lupita Ramos vía WhatsApp. Tenemos problemas con la línea telefónica. Ayer también hicimos la entrevista a través del celular. Espero que la calidad del sonido sea la óptima. No le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo y agradezco muchísimo que está a través de la línea telefónica Lupita Ramos Ponce. La doctora Guadalupe Ramos es feminista, es dirigente, coordinadora de CLADEM, este Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, un organismo que es muy activo en la defensa de las mujeres, en la red que tiene trazada en el continente para que se respeten los derechos de las mujeres y para que también se sancione a los que los violentan. Y el día de hoy la buscamos a propósito de un tema muy importante que tiene que ver con las aspiraciones de los políticos que no les importa dañar a sus familias, a sus hijos y que no cumplen con su obligación de padres, que no cumplen con su responsabilidad de dar lo necesario para su manutención. Lupita Ramos, buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a la audiencia.
El día de hoy escribes para el portal Partidero en tu columna acerca del caso de un deudor alimentario que tuvo el interés de buscar una posición política en esta elección, que le fue bien electoralmente porque ganó, pero que había un pequeño problema que fue ignorado por el INE, que él estaba en un padrón de deudores alimentarios. Y me parece que es motivo importante para hablar del tema, qué tanto hemos avanzado y hasta qué punto las autoridades electorales de la Federación están haciendo valer lo que en la ley se incluyó acerca de aquellos que pierden el derecho de participar en la vida política si no están al corriente en la gran responsabilidad de alimentar a sus menores.
Sí, así es. Fíjate que este es un gran paso que se da por parte de los tribunales, como siempre los tribunales en materia de los derechos de las mujeres, ahí es donde hemos avanzado. Ha sido necesario judicializar nuestros derechos para que estos sean reconocidos. Fíjate qué grave, por un lado, pues, ¿no? Porque ni siquiera tendría que ser necesario eso, acudir a un tribunal para que se haga reconocimiento de un derecho, como no tendría que ser necesario que una persona quedar evidenciada en un registro nacional de deudores alimentarios para que cumpla con ese deber que le corresponde como padre de padre o madre de familia, según se trate, ¿no? Entonces, en este caso estamos hablando del diputado federal electo por el Distrito 23 del Estado de México, Luis Alberto Carballo Gutiérrez. Él se encontraba ya en este Registro Nacional de Deudores Alimentarios. Lo hacía, por tanto, inelegible para este cargo. Aquí hay una falla muy grande del Instituto Nacional Electoral, que debió de haber revisado con mucho cuidado estos registros de las candidaturas, y en este caso pues lo hacía a esta persona absolutamente inelegible para la candidatura, ¿no? Ya no digamos para el proceso electoral, para la propia candidatura. Este caso, sin embargo, no se resolvió ahí en el Instituto Electoral, sino que es necesario que se llegue a los tribunales, porque efectivamente el señor sigue participando en el proceso y gana la candidatura, y ahora es diputado electo. Bueno, llega el caso a los tribunales, y a mí me parece que en este caso sientan una jurisprudencia muy importante y un precedente muy importante, porque es el primer caso que así se resuelve, en donde señalan que aunque esta persona acude de hecho al tribunal y les dice que ya se puso al corriente, que ya les pagó lo que les debía a sus hijos y demás, el tribunal dice, no, a ver, espérame, no se trata de que ahorita ya pagues y ya se olvide todo. Se trata de que justamente una ley como esta, un registro como este, tiene otro espíritu, justamente el de sancionar, no solamente normativamente, sino socialmente, estas conductas de los padres desobligados, de quienes no atienden a esas cuestiones mínimas, básicas, que son de darle atención a las hijas, a los hijos, y de cuidar su integridad como personas, ¿no? Entonces, cuando dejan de hacerlo, cuando son morosos, cuando dejan de pagarles, de darles los alimentos, hay una violación grave a sus derechos humanos, ¿no? Entonces, aunque lo pagues después, en algún momento ellos ya sufrieron, ellas y ellas, las hijas, los hijos, ya sufrieron esa desatención, ¿no? Entonces, a mí me parece, te digo, que el tribunal de manera muy acertada resuelve el que se le retire esta constancia y que quien asuma el cargo sea su suplente y no esta persona. Y por lo tanto se manda un mensaje muy claro de que no se admitirá en lo futuro estos casos de impunidad, ¿no? Que antes eran estaban presentes y que no importaban, porque además era como que si existiera una separación de lo público y de lo privado, ¿no? Como que si su vida privada no nos importara, y conocíamos de muchos casos de diputados, de funcionarios, hasta de gobernantes de todos los niveles, que en su casa eran unos desobligados, había incluso denuncias sobre de ellos, de violencia intrafamiliar, de deudores alimenticios, pero eso no tenía ninguna afectación en su función pública, porque además hacían esta separación, te digo, de lo público y de lo privado. Nosotras como feministas desde hace muchos años hemos insistido que lo personal es político, y que si alguien falla en lo personal, en ese ámbito privado, en ese ámbito muy muy íntimo, pues también va a fallar en lo público, ¿no? Entonces, por eso se hacía necesario este escrutinio mucho más amplio desde la vida privada. Recuerdo yo hace tiempo, hace algunos años, que me hicieron una entrevista en donde cuando el entonces, no recuerdo si en ese momento era presidente municipal o ya era gobernador, Aristóteles Sandoval, que públicamente salió una investigación sobre que tenía por ahí una mujer me estaba demandando por pensión alimenticia para un hijo que había tenido con ella, y entonces había en esa investigación que se hace, había como las dos vertientes. Había quien decía que no había que indagar en su vida privada, que eso era del ámbito privado y que eso no tenía que afectar a su cargo, que era, te digo, no recuerdo si presidente o gobernador, y nosotros insistíamos, yo en esa entrevista que di en ese momento, yo insistía en que lo personal es político y que había que indagarlo, y que si alguien como él no tenía esa, pues ese cuidado de atención para su hija, para su hijo, pues no le va a tener para el resto de la sociedad a quien iba a gobernar. Entonces, por eso te digo que a mí me parece que en este caso hay un avance muy, muy importante en ese sentido.
Y que queda mal parado el INE. por permitir que se registre quien tenía el antecedente de estar inscrito en el Registro Nacional de Deudores.
Muy mal parado, porque esta es parte de sus funciones, es parte de lo que tendría que haber revisado, porque además la esposa de este señor lo señaló, lo dijo, presentó queja, y aún así no se hizo la investigación adecuada. Fue necesario que llegara hasta los tribunales para que se determinara esta sentencia, que además, bueno, muy importante porque trasciende, va más allá del caso concreto, sienta un precedente, sienta jurisprudencia, deja sentados criterios jurisprudenciales para que en el futuro no ocurran situaciones como esta.
La columna que escribes y que hoy se publica en Partidero, narras que el político, el que ganó la diputación, pero que no va a poder ocupar el cargo en el Congreso de Toluca precisamente por estar en este registro de deudores, compareció ante el tribunal y les dijo a los magistrados que se iba a poner al corriente con sus obligaciones. Creo que vale la pena recordarle a nuestro auditorio que se les inscribe y se considera deudor alimentario cuando ya pasaron 90 días y no está al corriente en su responsabilidad, porque es violencia a los hijos.
Exacto, son procesos, ¿no?, internos, que incluso ahí en la sentencia lo señala el propio magistrado presidente, en donde dice, no basta con que me digas, vengas ahora y me digas que ya te pusiste al corriente, que ya les pagaste, aunque me acredites que así es, porque en el fondo subsiste esa práctica que tú realizas, ¿no? Es decir, tú eres una persona que atenta contra la dignidad de sus propias hijas e hijos al dejarles de darle la manutención, no importa que sea, dice en la propia sentencia, no importa que sea por un día, por un mes, por dos meses, por tres años, no importa el tiempo que pase, lo que importa es esa, como esa práctica, esa intencionalidad de dejar de hacerlo, ¿no? Entonces, pues sí, está lo que el mensaje muy claro que manda, de que no se vale de ninguna manera que cualquier persona, incluso no sea candidato o no aspire a un cargo de elección popular o de la función pública, sino mande este mensaje para todas y para todos de que tenemos una obligación intrínseca con nuestras hijas y con nuestros hijos de darles cuidado, atención, porque los alimentos no se refiere solamente a un tema de eso, de alimentación, sino de cuidado integral que incluye vivienda, salud, educación, etcétera.
Muchas gracias, Lupita Ramos Ponce. Con esta entrevista concluimos hoy el programa. Un tema sumamente importante, este fallo de tribunales electorales federales, para que quede claro que los que están en el padrón de deudores alimentarios no tienen a salvo sus derechos políticos, y punto. Gracias. Es Lupita Ramos Ponce, integrante directiva de CLADEN, este Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer. Se queda Gerardo Huerta en el control operativo, Bere Flores en las líneas telefónicas. Yo soy Esperanza Romero Díaz. Le deseo que pase una maravillosa tarde. Nos escuchamos mañana. Hasta entonces.